cocina.
1, 2, 3, 4.
Y hasta las 12 de la mañana abordaremos pues los pocos temas culturetas que no han abordado ya los de la Ínsula a las 9 y media y el cocinero, que la verdad es que se ha lanzado y ha estado, ha contado todo sobre Vinnie Wilder, todo sobre Emil Zola, todo sobre El Verdugo. Y no contento con eso, lo ha contado todo sobre los chunguitos. Tanto ya, ¿qué temas quedan para la cultureta de esta mañana? Pues vamos a tener que excavar, enterrar algún asunto que nos pueda interesar a todos. Bueno, Rubén Amón, buenos días de nuevo.
El privilegio y el mérito de la cultureta no es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Es claro, nuestro ámbito. Es nuestro ámbito de trascendencia. La forma de tratar las cosas. Sí, tratar las cosas, Carlos,
como después de los demás, ¿no?
Mejor que los demás. Sí, sí. La idea que tiene García Márquez de la exclusiva no es el primero que lo cuenta, sino el que lo cuenta mejor. Uh-huh. Y en el caso de la cultureta no tenemos rivales.
Vale. Hola, Rosa Belmonte, buenos días.
Hola, buenos días. A mí que me roben la Inmaculada de Murillo, pero los chunguitos que no me los roben, ¿eh? Esto no.
Eso pensaba yo, claro.
Intolerable.
Es verdad, la Inmaculada de Murillo la robamos el martes, ¿fue? El martes a las 11 de la mañana estuvimos hablando también de la Inmaculada de Murillo,
sí.
Es que, en fin, yo creo que deberíais reaccionar de alguna manera, porque si no vais a ser prescindibles, y eso es lo peor que se puede hacer en un programa de radio.
Una forma de hacerlo es ocultar al programa nuestro chat, donde tratamos las materias que luego nos sustraéis.
¿Cómo?
Ese puede ser un procedimiento.
¿De qué chat hablas? Bueno, tenéis un chat, ¿no? ¿Mantenéis sí. el chat aquel de...?
Sí, lo mantenemos, y por lo visto hay filtraciones. Y por lo visto esas filtraciones derivan en sabotaje de nuestras primicias. Insisto, no nos preocupa.
La verdad es que no lo creo, pero bueno. Sergio del Molino, buenos días, Sergio, ¿cómo estás?
Buenos días, pues oye, confirmo punto por punto las sospechas de sabotaje y de filtración que manifiesta aquí el compañero Amón. Porque además hay una... En el chat se ve un mensaje que Carlos Alsina no escribe, pero se pone Carlos Alsina está leyendo. Dice, no está escribiendo, Carlos Alsina está leyendo. Y luego lo va contando por
o
ahí.
O sea, enviamos a Guillermo Altares de destacado al Museo Arqueológico para que de primera persona se percatara del estado de salud de la dama de Elche 80 años después de haber sido devuelta, sí. Y justo a las 48 horas aparece el asunto en el programa, ¿no?
Yo no tengo nada que ver. No,
es intolerable.
Perdona, cuando se habló
cuando se habló
en este programa esta semana de la dama de Elche, yo no estaba.
Yo estaba
en lo de la Asociación de la Prensa de Madrid.
Dando estopa, estabas, es verdad.
Estaba ahí predicando un poco y ya está. O
sea, pero esa excusa ya la tienes muy trillada. Yo es que ese día no estaba, que me daban un premio. ¿Cuántos premios te han dado ya, Carlos?
Estaban los reyes, estaban los reyes,
claro. Y yo tenía que redimirme a mí mismo después del fracaso en la Feria del Libro, que no conseguí hablar con la reina.
Y lo que hice el otro día.
Pues me colé en la cosa esta de la Asociación de la Prensa. Digo, a ver si ahora, como premiado al menos, pues tengo ocasión de partir. Oye, pues tampoco, tampoco. Compré mi todo persiguiendo a la reina allí por el salón de actos del ayuntamiento y no.
Que soy el premiado, le decía,
¿no? Manera. majestad, que soy el del premio. Pues ni así. Menos mal que con el rey, sin embargo, tuve una conversación.
Créeme.
La verdad, sí. muy fructífera, para mí al menos. Guillermo Altares, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. De todos modos, es que no es competencia, si es que somos como Messi. Eso no. No en el salario, pero sí los goles.
Ya quisierais en el salario.
Por un poco menos, ¿eh? Por la mitad también.
Bueno, luego me contaréis de qué vais a hablar.
De la dama de Elche.
No podéis hablar ni de la dama de Elche, que ya está todo
contado. Te lo garantizo.
Sí, ya, pues, la dama de Elche ya hemos hablado varias veces.
No han dicho nada.
Con profundidad.
No podéis hablar de...
No, con profundidad. Sí,
de Pacula tampoco, que lo han pisado los de la Ínsula.
Muy cultureta.
Está hablando de dos hombres y un destino. O sea, de...
Pero que da igual. Da igual que
la de antes.
Bueno, sí, no, es un poco... ¿No? Sí. Todos los hombres del presidente viene a ser como dos hombres y un destino, pero en la Casa
Claro.
Blanca.
Pero que da igual que pisen los temas, porque no solo porque lo vamos a hacer mejor, nosotros lo vamos a contar mejor, sino que porque nos dan la oportunidad de corregirles y de enmendarles.
Lo de García Márquez, hacerlo mejor.
Y de quedar por encima. No, pero no solo mejor, sino quedar por encima y humillarles un poco.
Decir la última palabra.
Está muy bien. Decir la última palabra, que es como se queda uno a gusto en la discusión.
Eso es. Perdóname, que tenemos entrevistado esta mañana.
¿En serio?
Entrevista, sí, sí.
¿Ah, sí?
¿No sabías que teníamos un invitado? Ah, no, que el chat de este programa no lo veis vosotros. Es al revés. Sí, ponme por favor la careta de entrevista.
¡Qué radio tan fresca!
¿Verdad? ¡Joder! Justo.
¡Qué horror, ¿no?
¿No hay locutor? ¿Ah, no hay locutor? Tenemos presupuesto para locutor.
¿Pero qué es esto, Carlos?
No sé, yo esperaba que saliera alguien diciendo entrevista.
Entrevistas.
Entrevistas. Revista de conversaciones.
Revista de entrevistas. ¿Hoy?
Hoy en La Cultureta recibimos al director de cine y presentador de televisión.
A ver.
Nacho Vigalondo.
Hombre.
Por el amor de Dios.
Señor Vigalondo,
por el amor de Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Os he echado de menos.
¡Hola!
Y nosotros a ti, nosotros.
Perdóname,
a ti.
Perdóname, que es Vigalondo el que era colaborador de La Cultureta.
Sí, pero todo este tiempo he estado renegociando mi regreso con Onda Cero, sí. Y una de mis cláusulas era que se normalizase mi presencia aquí. Y entonces, ya antes de hablar, había una fanfarria, que una entrevista, ¿qué es esto?
Sí, no, ahora ya tienes plena normalidad en la presencia en el programa, sí.
Muy bien, me alegro.
¿Y qué has estado haciendo? Cuéntanos.
He estado atascado en las altas, bueno, en las medias esferas del cine español. Estaba con compromisos, bueno, más o menos inesquivables. Y he tenido COVID, he estado enfermo.
Hombre, tú también.
Sí. Me ha atravesado como una flecha y todo mi sistema, todo mi tracto digestivo, o sea, todo lo que es el recorrido de mi aparato digestivo, centímetro a centímetro, ha funcionado mal. Desde el primer centímetro hasta el último, con todo lo que ello implica.
Desagradable.
Desagradable. Y sabéis todos la implicación emocional que tiene tener el estómago afectado. Ha sido... No quiero melodramatizar, porque ya tenemos la película de hoy para melodramatizar, pero ha sido duro, sí.
Está quedando muy humana la entrevista, me está gustando mucho. Muy humana, muy humana está quedando.
Bueno, es que de vez en cuando hay que recordar que somos menos humanos.
Oye, cuando estás en esa situación, que todo tu tracto digestivo desde el primer centímetro hasta el último no funciona, con todas esas consecuencias emocionales que tú ahora mismo anticipabas, sí. ¿Qué reflexiones tiene una persona en esa situación? O sea, ¿cómo se plantea el resto de su vida?
No queda hueco para reflexionar. Hay un momento en el que el miedo al paso del elemento gaseoso al líquido, que es una cosa que puede suceder en cualquier momento, en cualquier segundo, el miedo no te permite disfrutar de nada, ni reflexionar, ni ver series tranquilamente, ni hacer planes B en la soledad de tu casa.
Sí. Uh-huh. Podríamos decir entonces que tu vida es un asco, ¿no?
Quiero poder decir que ha sido un asco.
Eso quería decir, sí.
Quería haber decidido que ha sido un asco. Ahora mismo estoy, pues iba a decir que estoy en el último minuto del expreso de medianoche, pero me acabo de acordar que no salí de la cárcel en esa.
Bueno, Vigalondo, bienvenido de nuevo a La Cultureta.
Un placer.
Estamos muy contentos de recibirte y de escucharte. Y hay otra sección que teníamos un poco abandonada. Yo no sé si con Vigalondo la hemos hecho alguna vez. Y si él, es que como tenemos que dar salida a las cabeceras de las secciones, que esta sí tiene locutor, me parece. Incluso varios locutores, con artistas invitados. Es una careta que se utiliza en este programa cabecera para hablar, digamos, de gente que nos ha dejado.
Obituario.
Te lo cobró el locutor carísimo.
Se ruega a don José Luis Rodríguez que, si se encuentra entre los presentes, tenga la bondad de bajar al embarcadero.
Hoy en Obituarios hablamos de un hombre que creo que os va a caer bien, porque fue capaz de decir de nuestro admirado Terrence Malick: fue capaz de decir que necesita un guionista.
Terry es un hombre extraordinario y algunas de sus películas me encantan. Pero su problema es que necesita desesperadamente a un guionista porque está obsesionado con hacerlo todo él solo. Escribe el guión y lo reescribe hasta que todo suena tan pretencioso que tienes que trabajar muchísimo para conseguir que suene real.
Bueno, habéis escuchado con la traducción en tiempo real de Pablo Díez, el famoso actor de doblaje. Habéis escuchado al actor Christopher Plummer. ¿Vosotros decís Plummer o Plummer?
Como se dice. Plumbeo.
Yo digo
Plummer.
Plummer. Yo digo Plummer también. Christopher Plummer, el que falleció el viernes, ¿no? De la semana pasada.
Sí.
Y, hombre, no, pero es... No, es que Amón en esto no...
No puedo.
No, pero no, es que no eres imparcial. No eres ecuánime.
No puedo.
Ha hecho otras películas.
Si no se ha muerto Julie Andrew.
Claro, da igual. No,
ha hecho otras películas.
Ese sí que es un trauma del que no me he superpuesto
nunca. Y además él solo encarna al personaje. No es el real, no es...
Ya lo sé, ya. Pero... son insoportables las referencias, en serio, ¿eh? Yo no puedo.
A él le parecían también insoportables.
Durante todo el rodaje estaba borrachísimo, sobre todo al final,
no
en el festival.
Sonrisas y lágrimas es una película que gusta muchísimo a todas las generaciones. ¿Alguien en la sala puede decir algo bueno sobre el difunto Christopher Plummer?
Sí,
el actor maravilloso. Sí, lo que pasa es que la sombra de Sonrisas y Lágrimas es muy alargada, pero vamos, un carrero inacabable.
Sí. Y luego incluso su sonrisa así la lima es fantástico.
Es como no decir nada, no sé.
No es que el tío estaba.
No sé dónde.
O sea, Christopher Plummer.
Para eso no tenemos un cineasta en un programa, ¿no?
No, pero no, ¿qué quieres que? A ver. Es que cuando. Vamos a ver.
Una trayectoria, ¿verdad?
Por lo menos ha dicho algo bueno.
Si es que cuando muere alguien que tiene una obra breve, pues dices, bueno, pues estas son las constantes, esto es lo que hemos perdido. Pero estos actores que llevan desde la Edad de Piedra haciendo 70 películas al año, pues ¿qué puedes decir? Pues que era muy competente y que hizo películas buenas, pero casi por mera estadística. También algunas son chungas.
Esto es lo que quería oír, Vigalondo, ya está.
Es que no sé qué
decir. Eso sí, claro, eso sí.
Te necesito al lado disparándome los pies para que yo baile.
Nacho, dije otra vez que cuando alguien elogia la abundancia de la obra de alguien es porque no puede decir nada peor de él.
Bueno, pues ya me gustaría a mí tener también una obra abundante.
Sí. Si Christopher Plummer no hubiera hecho Sonrisas y Lágrimas, habríamos hablado de él en su muerte pues como de Cloris Leachman. O sea, sí habríamos hablado de él.
Sin duda,
no habríamos hablado de él tanto.
Sin duda.
O sea, yo adoro a Cloris Leachman, muy por encima de
tus posibilidades.
Pero en realidad es muy importante su papel en Sonrisas y Lágrimas, no solo porque la película sea lo que sea, sino porque él estaba tan enfadado con ese papel, porque no le gustaba, porque creía que estaba perdiendo el tiempo, porque él era un actor shakespeariano importante para hacer esas tonterías, que su propio cinismo sirvió para hacer ese tío mala folla, la propia Julie Andrews lo dice, y luego con la que ha mantenido su amistad toda la vida, diciendo él muchas veces que trabajar con Julie Andrew era como recibir en la cabeza un manotazo con una tarjeta de Valentín, de San Valentín cada día. O sea, claro, si tú le dices eso a una mujer, pues claro, no se va a enfadar contigo.
Y solo por el papel de Kipling en El hombre que pudo reinar y de Mike Wallace en El informante o The Insider ya merece un hueco en nuestros corazones cinematográficos. Solo como a mí es un actor de eso que te alegras cuando le ves una película, ¿no? Y dices, mira, este es de Christopher Plummer.
Es un actor como de película
mira,
de padre.
Qué guapo, qué porte, qué bien habla.
Pues hace figuras.
Y sigues viendo.
Que es película de padre.
Que te alegraba las películas, la verdad.
Que es película de padre.
Es una película que ves junto a tu padre y sale Christopher Plummer. Y dice tu padre, qué bien trabaja.
Eso es. Sí. Y dice, qué bien rompe la bandera nazi.
Qué bien trabaja este chico. Pues eso.
Sí,
que de pues eso, un actor que ha hecho 78 películas y no sale en el cartel de ninguna. Pues eso, pues un secundario a la manera española.
Y luego
que está
le ha dado tiempo a llegar a la locura identitaria y Michu y todo del final cuando sustituyó a Kevin Spacey.
Es verdad.
De lo bueno, pero que yo no. Sí. No, la locura identitaria era que cuando, jolín, me imagino que le ofrecería un pastizal. A ver quién sí, dice sí. que no eso.
No.
Cuando eliminaron no a Kevin Spacey de la película, sí. Y entonces volvieron a filmar todo, pero con Christopher.
Con Plummer. Plummer.
Christopher. Sí. Oye, tengo que hacer una pausa.
Una cosa que me parece fatal, por cierto.
Que haga una pausa, ¿por qué? Sí, sí.
No, no, que quiten a Kevin Spacey de la película.
Desde luego, vamos.
Ahora mismo continuamos.
Más.
Continuando con la guía comercial de La Cultureta, los viernes por la mañana, el equipo os ofrece ahora esta oferta. Es una oferta, la verdad, imbatible. Es el siguiente inmueble, magnífico inmueble, deberíamos decir. Es una vivienda de estilo eduardiano en el condado de Suffolk, en el sureste de Inglaterra, junto al río. Es una mansión rodeada de naturaleza. Serán unos 500 metros cuadrados así construidos. De 15 dormitorios, 213 hectáreas totales. Sostengo que casi nadie sabe lo que es una hectárea, ni la sabe imaginar, pero la oferta incluye también un amplio terreno aledaño para correr, saltar, hacer picnic, pasear, montar en bici. Teniendo cuidado, esto es lo importante, con no tropezar con los 18 misteriosos túmulos o montículos. Si tenéis niños, seguro que lo van a pasar muy bien. Y como no os veo muy interesados, tampoco a Vigalondo, que me reprocha que haga pausas en el programa.
No, por favor.
Os cuento una historia. Os cuento que a los que sí les interesó esta oferta inmobiliaria fue a unos jóvenes ingleses que se llamaban Edith y Frank Petty. Cuando se casaron en el año 1926, decidieron comprar esta casa y este terreno de los que os estoy hablando. El precio eran 15.000 libras de la época, que al cambio actual pues serían como unas 500.000. No sabemos si Edith y Frank vieron en el periódico de su época un anuncio como el que yo os he hecho a vosotros. Sí sabemos que, para ser sinceros, el anuncio debería haber dicho algo así como Sutton Hoo, amplia casa eduardiana con terreno aledaño que contiene un cementerio medieval anglosajón lleno de tesoros que cambiaron la historia de la arqueología. Esto es lo que ocurrió en 1939, cuando la señora Pretty, viuda a los 51 años, solicitó al cercano museo de Ipswich una investigación arqueológica para esclarecer qué diablos eran esos extraños túmulos que había en sus terrenos. Y el museo le dio tantísima prioridad a la petición que envió a un solo arqueólogo aficionado y autodidacta, aunque insospechadamente bueno en lo suyo, un hombre llamado Basil Brown. Y lo que él encontró allí, excavando, fue la gigantesca huella de un barco medieval del siglo VI. Enorme, de 27 metros de eslora y 38 remos. Y no un barco vikingo, como se pensó al principio, sino un barco anglosajón. Aquel barco enorme, cuya madera se había comido el ácido de la tierra, pero cuya marca en el suelo era inconfundible, no era simplemente un barco, era un ataúd. Una embarcación que sirvió de lujoso enterramiento a un gran guerrero o a un rey, lujoso por la cantidad de joyas y de ajuar que acompañaban ese sepulcro. Las autoridades arqueológicas británicas no entendían qué estaba pasando allí. Tanta sofisticación funeraria cambiaba radicalmente la idea que se tenía sobre los pueblos locales de la Baja Edad Media.
Eso es anglosaxón.
Bigot, Grimes, it's Dark Age, by Jupiter, 6th century. This changes everything. These people were not just marauding barterers. They had culture, they had art, they had money.
Este señor que grita y al que no hemos podido doblar porque nuestro actor de doblaje termina justo a las 11:30 su jornada y son y 35. Lo que está diciendo este señor que vocea es diciendo esto es de la alta edad media, es del siglo VI. Esto lo cambia todo. Esta gente no solo saqueaba y vivía del trueque, tenían cultura, tenían arte, tenían dinero. Y esta es la historia que se cuenta en la película, antes lo avanzaba Vigalondo, que se llama La excavación y que ha producido esa plataforma de la que usted me habla. Es una película que habéis tenido ya oportunidad de ver todos, me parece, y de la que exponente, pues nuestro arqueólogo de cabecera aquí en el programa, que es Guillermo Altares, ¿no? Es el que más la has disfrutado muchísimo, Willy, ¿o no?
Me ha gustado más la historia que la película, tengo que decir. Es de estas películas que te iba a decir la palabra embeleza, pero no sé si en esa más bien te da un poco la brasa, con una especie de música romántica constante, que al final acabas un poco empachado. Pero la historia yo creo que está muy bien contada, los personajes están muy bien trazados, sobre todo el personaje de Basil Brown, este arqueólogo aficionado. Y a los que nos gusta la historia y la arqueología, es muy bonito cómo van descubriendo el barco, ¿no? Y Y está muy reflejada una de las ideas que me parecen más interesantes de aquel descubrimiento, es que es algo que en realidad no existe más que el tesoro, porque el resto es arena. O sea, si lloviese, si lo que fuese, se desharía, ¿no? El barco ha dejado su huella y en ese suelo ácido ha desaparecido, igual que desapareció el cadáver de la persona que fue enterrada allí, ¿no? Y justo la escena que hemos escuchado es un poco el momento más importante de la película, que es cuando de repente descubren una serie de monedas y se dan cuenta de que la intuición de Basil Brown es totalmente correcta y que es un barco mucho más antiguo de lo que pensaban, y es anglosajón. Los anglosajones fueron los primeros pueblos que invadieron Inglaterra después de la caída del Imperio Romano, que eran pueblos germánicos, y siempre habían tenido la imagen de que aquellos pues eran una especie de burros con cachiporras, y que solo evolucionó muchísimo más tarde hacia un mundo cultural, entre otras cosas, cuando vinieron los vikingos, ¿no? Y aquello demuestra dos cosas muy importantes. Creo que las dos, sobre todo una de ellas, tiene una lectura muy importante en el presente, y que la prensa británica ha hablado mucho de ella cuando ha hablado de la película. Uno es la idea de que en los años oscuros tenían un mundo cultural muy interesante, y la segunda es la conexión, o sea, la conexión con el mundo exterior, ¿no? En aquel tesoro había monedas de otros lugares, había artesanía de Sri Lanka, y demostraba una cosa que es totalmente contraria a la idea del Brexit, ¿no? Que el Reino Unido en todo momento está conectado con el mundo, ¿no? Y eso, el exdirector del Museo Británico, que tiene un libro muy muy bonito sobre 100 objetos que explican el mundo, uno de ellos es el casco que se descubre allí, y eso es lo que dice, ¿no? Todo ese tesoro nos demuestra hasta qué punto, incluso en los años oscuros de los que creíamos no saber nada, el Reino Unido estaba conectado con el mundo, ¿no? Y solo una última cosa, es que la sala 41 del Museo Británico, donde está contenido el tesoro, ahora no se puede visitar porque no se puede ir a Londres, el Museo Británico está cerrado, pero tanto en la web del Museo Británico como en una cosa que se llama Google Arts, se puede hacer una visita virtual maravillosa. De hecho, después de ver la película me tiré 2 horas dando vueltas por la sala y mirando cada objeto en realidad virtual, y es una maravilla. ¡Viva la tecnología!
¿Quién más ha visto la película?
Pero la película no es tan mala, ¿eh?
La película está bien, es un poco empachosa, pero está bien.
No, pero la película demuestra esa emoción de ir descubriendo poco a poco el barco, los tesoros, la razón que tiene Basil Brown, y evidentemente le sobra la parte sentimental de Lily James, que encima es inventada. Es decir, la película está basada en la novela de John Prescott, que era sobrino de Peggy Pigott, que es la que hace la que interpreta Lily James. Pero es verdad que ese romance entre ella y el aviador fotógrafo, que no existe, sobra muchísimo en la película. Incluso la propia relación entre Brown y Carey Mulligan. A mí me sorprende sobre todo el color de Ralph Fiennes, o sea, el color cetrino de Ralph Fiennes en la película es como de las urdes, o sea, tampoco estarás tanto al sol en Gran Bretaña siendo excavador, no sé. Pero es verdad que la película es interesante por lo que tiene de misterio y de descubrimiento. Luego hay cosas que omite, que luego te cuenta en letrerito, y es el momento de patriotismo que sugiere un descubrimiento semejante, la primera sociedad guerrera de Gran Bretaña en vísperas de una guerra mundial, ¿no? Y como Churchill le ofrece ser comandante del Imperio Británico a Edith Pretty, y ella lo dice que no, y como ella dona los objetos al Museo Británico, muere finalmente en el 42, ya eso vemos ya en la película. Pero me parece una película emocionante, y luego sobre todo que te lleva a la historia del descubrimiento y de ese tesoro.
Vigalondo, ¿tú has visto la película?
Sí, la he visto. La verdad es que yo siempre sueño con la posibilidad de que el cine comercial pueda ser puramente procedural, o sea, que no tengamos que ir al documental para contarle a la gente cómo se desentierra un yacimiento arqueológico, y sin tener que forzar la necesidad de que haya una relación amorosa, que en esta película, pues, por ejemplo, bueno, hay una cosa interesante, y es que la película empieza siendo un posible romance entre Carey Mulligan, que por alguna razón interpreta a una mujer 25 años más mayor que ella, y Ralph Fiennes, que cada vez se parece más a Fernando Fernán Gómez. Parece que va a haber algo entre ellos. Un poco al estilo del drama romántico tenso de Lo que queda del día. ¿Os acordáis de aquella película?
Sí. Hopkins.
Y entonces aquí sucede algo metalingüístico, que es que la película a mitad se da cuenta de que no hay manera de que estos dos se líen. Se ve que hay una asombrosa falta de líos de faldas. Entonces se saca de la manga una pareja más joven y más guapa para que estos sí se líen. Y entonces digo, hay un romance. Entonces, claro, es una película muy curiosa porque plantea un romance que empieza a mitad y que empieza por agotamiento del romance anterior. Y luego, sí, tengo que añadir que como cántabro estuve viendo toda la película pensando, ¿existió un largometraje sobre el descubrimiento de las cuevas de Altamira? Y resulta que estuve buscando.
Sí, existió uno.
Con Antonio Banderas y Longotín detrás.
Sí, existió uno de Antonio Banderas.
Bueno, horrible.
Espantoso.
Olvidable sería una palabra clemente con esto.
Bueno, esa película fue como si... Esta película fue como si desentierras un yacimiento y es tan feo que lo vuelves a enterrar. Y ahí estaba, enterrado en mi recuerdo. Enterrado en las brumas.
Yo creo que hay un género de película que es película bonita británica o inglesa, que no tiene que ser necesariamente inglesa, porque un ejemplo de política de película bonita inglesa es Un té con Mussolini, que creo que es la mejor película de Zeffirelli, por cierto. La buena película inglesa bonita no tiene ni siquiera que ambientarse en Inglaterra, porque El paciente inglés es un caso de película bonita inglesa que no transcurre en Inglaterra, sino en Florencia, ¿no? Digo, en la Toscana. Y se dan todos los ingredientes en esta película, que es un poco de almíbar, un niño, muy importante,
la campiña.
El escenario de la Segunda Guerra Mundial siempre como fondo, pero no como evidencia. Tienen que ser rasgos así. Y después una historia de amor y un paisaje, ¿no? Entonces, involucrar la excavación en este contexto casi es un pretexto para retratarnos una época, un color. Comparto con Guillermo ciertos recelos al almíbar que traslada la película. Claro, siendo una película bonita, ¿no? No se va a poner en contra de esta obra, ¿no? Pero tampoco es que uno salga muy entusiasmado, ¿no?
Yo sí que me pongo un poco en contra, ¿eh? Se me ha hecho un poco demasiado azucarada y demasiado almibarada en muchos aspectos. Y luego a mí me parece que la excavación sí que tiene mucha importancia, porque no solo es una película bonita inglesa, como decía Rubén, yo creo que es una película nacionalista, es una película brexiteer, totalmente. O sea, es la reivindicación del personaje de Basil Brown, de ese autodidacta apegado a la tierra, un señor que tiene un conocimiento tremendo, que en un momento dado de la película dice: a mí me das un puñado de tierra de cualquier parte del condado y sé a quién pertenece. No es alguien que está como enclavadísimo en la tierra y que es casi Bilbo Bolsón, que sale fumando en pipa, que está muy metido dentro del paisaje, ¿no? Como es un canto a esa Inglaterra soñada, a esa Inglaterra de la comarca de Tolkien. Y fíjate que el lugar donde está, al lado de la ciudad de Ipswich, está en la desembocadura del río Orwell, que fue el río que George Orwell tomó para su seudónimo, porque es un río que representa para él la quinta esencia del paisaje inglés, ¿no? Con lo cual es una exaltación nacionalista por todo, porque vamos, que sale nacionalismo inglés por todos los poros. Es una película completamente brexiteer.
Por eso, precisamente, Sergio, el hallazgo de un antecedente arqueológico como el de los orígenes del pueblo anglosajón, encima un pueblo mucho más instruido y desarrollado de lo que creíamos, añade, ¿no?, el centro de gravedad
mucho más fondo,
a toda la historia de reivindicación patriótica, que es
mucho
lo que,
mejor que los vikingos, claro.
Claro, ¿dónde va a parar?
Mucho de que no
teníamos monedas.
Donde esté un anglosajón que se quita un vikingo, eso ya lo sabes.
Claro, vamos, por favor, se le brillan los ojos cuando ven que no son vikingos.
Me ha puesto aquí el guionista una nota que dice: censurado.
¿Censurado?
Sé que esta noche vais a hablar de la Dama de Elche. ¿Por qué estás
hablando de nacionalismo?
Claro, porque
para no cansar a los oyentes con el mismo tema, me dicen. Que ya se ha
abordado. Te dicen justo en este momento, ¿no? Antes de preguntarlo te lo dicen,
me dicen,
¿no?
Por la línea de órdenes.
De órdenes, sí.
Como decía Rubén, la fui a ver el domingo al museo arqueológico que descubrí ese domingo, que es gratis los domingos. Sí. Entonces ahí hice un descubrimiento arqueológico importante, que estaba lleno de familias con niños. A los niños les encanta encanta la prehistoria y Egipto. Las salas de la prehistoria de Egipto estaban bastante llenas, aunque dentro de los protocolos COVID. En la sala de la Dama de Elche no había nadie. No, realmente podías estar ahí 10 minutos delante de la dama y no había absolutamente nadie, y es una visita que merece muchísimo la pena, la verdad. Es como, no sé, como Nefertiti, es que guapa era esta señora. Y te conecta con otros tiempos, ¿no? Es un poco como el descubrimiento de aquel barco, ¿no? De repente ves aquello y dices, joder, pues es que aquellos señores íberos no eran tan diferentes a nosotros, ¿no? No seremos capaces de entender su lengua, y tenían la fea costumbre de colgar las calaveras con un clavo en la puerta de sus casas, pero eran como, básicamente, como nosotros, ¿no?
De la Dama de Elche se habló en la Cultureta temporadas atrás, ¿no? A raíz de un libro, sí, que yo creo que recomendaste,
sí,
tú, vamos,
sí, sí,
de sobre las negociaciones entre Petén y Franco, ¿no?
Ah. Exacto.
El intercambio aquel de
nuestra compañera Martínez, que hermana de los Martínez Arroyo, de los bases de estudiantes, a quienes aprovecho para mandar un fuerte abrazo.
Sí, nunca está más. Ya el abrazo, nunca se sabe quién está escuchando, bueno, y a lo mejor tienes la fortuna.
Y hablando de arqueología, se desmoronó la nevera el otro día, hablando de recintos arqueológicos. ¿Cómo? Del deporte de Madrid. La nevera, el campo del estudiante.
Esto es lo que tú llamarías amalgamar.
Sí.
Pensaba que era tu nevera.
No, la nevera, el templo de baloncesto. Esto de Marín.
Que sabemos que la tuya está vacía.
Ramiro, sí. No, la mía no está completamente vacía, vamos. No sé si enchufada siquiera.
Pero se encargará Sánchez de que eso vuelva a estar en su sitio inmediatamente, ¿no?
Sí, te lo puedes imaginar.
Enchufada,
¿no?
Siquiera.
Porque él jugó al baloncesto.
Él dice enchufada
baloncesto,
siquiera.
Sí. Dice que jugó en el baloncesto, sí.
Hombre, dice, pues la verdad.
Bueno, su entrenador era Pepu. Y uno ha terminado donde termina y otro ha terminado donde. Que joderse. Perdón, por la expresión.
Bueno, le voy a pedir permiso a Vigalondo porque tengo que hacer una pausa ahora y
lo entenderá.
Tampoco claro. Quiero que se incomode. ¿No te importa, verdad, Nacho?
Nunca.
Muy bien.
Nunca. Por favor, procede.
Una pausa, procede. Y enseguida avanzamos otros de los contenidos de la Cultureta de esta noche. Me han dicho que habéis visto algunas series nuevas en las plataformas estas de las que usted...
Ya habéis hablado de ellas.
Ah, no sé. Depende de cuáles sean. Por las mañanas es un programa en el que, además de hacer entrevistas en nuestra sección entrevistas, además de hablar de personas que ya no están en nuestra sección personas que se fueron, también tiene una sección llamada pantallas, en las que se habla de cosas que se ven en las pantallas.
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 Pantallas. Revista de cine.
A continuación repasaremos todas y cada una de las películas en las que sale Christopher Plummer.
Con detalle, además.
No, pues dice revista de cine, pero en realidad de lo que vais a hablar es de series de televisión. Bueno, de series y de un documental. Un documental de Corea del Norte. Otra vez vais a hablar de Corea del Norte. Es como un...
Es inagotable.
Corea sobre Corea del Norte.
Sobre
es el paraíso Norte. Es el paraíso cultureta Corea del Norte.
¿Verdad? Sí, sí. Pero ¿de qué trata el documental? Sobre Corea del Norte.
Bueno, es que no se sabe si es paródico o no lo es, por ejemplo. No se sabe si va contra el régimen o en realidad el régimen está muy contento con lo que nos cuentan de lo que realmente ellos piensan que es Corea del Norte.
¿Ah, sí?
Y entonces se introducen esa parte de distopía que resulta muy atractiva porque descubres que Corea del Norte representa lo que decía Todorov del régimen comunista en su máxima expresión, y es que el Estado hace como que te paga y tú haces como que trabajas, ¿no? Este es un poco todo eso, pero todo lleno de soldados, ¿no?
Pero de eso no va el documental, porque el documental no habla de la vida cotidiana de Corea del Norte, sino de los chanchullos de las altas esferas y sus conexiones internacionales, ventas de armas y cosas así, con dos espías aficionados muy divertidos.
No, es un documental de Corea del Norte que transcurre en su mayor parte en España.
en Madrid y en Barcelona.
Y en Uganda también.
Sí, con un protagonista español.
Entonces habrá el... ¿cómo se llama?
Claro, un caos de Venoso.
El embajador.
Alejandro Caos
de Venoso. Oficioso. Se llama el infiltrado. Es... se llama El Infiltrado, lo ponen en Filmin, y es como, ¿os acordáis de aquella cosa que decía el New York Times de Lola Flores? No, no sabe cantar, no sabe bailar. De ese documental podemos decir, no sé si es bueno, si es malo, si es verdad, si es mentira, pero no se lo pierdan, porque realmente es una cosa totalmente disparatada, que según vas viendo dices, pero esto es posible, se lo habrán inventado, nos dirán dentro de 2 años que es un falso documental y que nos han tomado el pelo a todos, pero es una historia absolutamente alucinante, que sí, empieza con un cocinero prejubilado porque no puede trabajar, que se infiltra en los grupos de apoyo a Corea del Norte en Dinamarca. Y luego va profundizando en un mundo que se va haciendo más siniestro y a la vez más interesante. En realidad es una serie documental, pero son solo 2 capítulos de 1 hora cada uno. O sea que sí, es como un documental
como muy experimental,
largo.
Es decir, es un documental con guiños narrativos. A mí lo que más me ha sorprendido de todo es cuando le van a infiltrarse y les dicen, lleva una botella de coñac Genesis, porque Corea del Norte es el estado más militarizado y también el que más bebe del mundo.
Sí. Sí, y le dice, tú puedes mantener el control después de beber mucho. Dice, porque si no, si vas a decir tonterías, no puedes ir a Corea del Norte. O sea, tienes que estar muy borracho y mantener el tipo y seguir siendo infiltrado, ¿no? Esa es la instrucción. La verdad que no sabes a qué carta quedarte con el documental. Yo ni siquiera sé si me gusta o no. Hay momentos en los que me ha parecido fascinante y otros... ¿No? ¿Tú crees que no?
No te gusta porque últimamente a ti no te gusta nada.
Bueno, pero ya empiezo a oscilar. Tú sabes que yo oscilo. Entonces ya empiezo a irme. El péndulo se empieza a ir ya al lado en el que me gusta todo. Y creo que este documental es la frontera. Porque estoy ya dudando de si me gusta o no. Con lo cual ya estoy yendo al lado que me... Si lo hubiera visto la semana que viene, me gustaría sin duda. No, mira, pero esta semana todavía no me gusta.
Te voy a demostrar que no te gusta nada. Esta serie que le gusta mucho a Rosa Belmonte se llama The Split. ¿Esta, Sergio, a ti te gusta?
Tú has leído el chat de la cultureta.
Yo voy a leer el chat de la cultureta.
No, lo has espiado, eres el infiltrado del chat de la cultureta.
No, lo que pasa es que sé que no te gusta nada y por eso esto de Split,
a mí me empezó gustando. Pero me empezó gustando, es una serie de abogados británicos, me empezó gustando, estaba muy bien, hasta que llegó un momento que ya no lo aguanté más y la tiré lejos, la arrojé, ya no puedo con ella, y me da pena, me gustaría que me gustase más. Es una serie muy buena de abogados que a Rosa le encanta y le pirra.
Ya, pero no es necesariamente de abogado. Es decir, una serie de Abby Morgan, que es una de las geniecillas de la televisión británica, porque en la televisión británica hay más geniecillas y geniecillos que en ningún otro sitio. Está Sally Wainwright, está toda esta gente que hace series estupendas. Y entonces hace una serie aparentemente normal sobre una familia de abogadas matrimonialistas. Una serie multicultural, pero en este caso tiene sentido, no como los Bridgerton. Es decir, que es normal que haya pakistaní y en negro lo que haya, pero no, en los Bridgerton no. Y luego es como lo que le decía yo a Sergio, es que es el triunfo de lo normal. Es decir, a mí me encantaría haber escrito esa serie. Es decir, no Breaking Bad. Es decir, me parece mucho más complejo escribir una serie normal que una con narcotraficantes. Y no quiero decir que aquí no haya delincuentes, y no haya escándalo, y no haya apego a la actualidad con los escándalos cibernéticos. Pero a mí me parece una serie magnífica, tanto que esta segunda temporada solo he visto un capítulo porque no quiero que se me acabe, porque claro, el buen gusto de la serie británica es que tiene pocos capítulos, y en este caso tiene 6. Y claro, si me la veo entera, pues no, me la acabo.
Bueno, ¿Vigalondo ha visto The Split o no la ha visto?
No la he visto, no la he visto. Yo he visto, me da un poco de vergüenza, he visto la del Hotel Cecil, la de este True Crime que acaba de salir ahora de 4 capítulos. No sé, ¿no la habéis visto?
No.
Me lo pregunto porque acaba de salir, salió justo ayer. Y es un ensayo sobre cómo funciona el documental a día de hoy. El documental espectáculo, porque la información que se ofrece en 4 capítulos ordenada serían 30 minutos.
Claro.
No, tienes que verla.
Bueno, esta noche os escuchamos a 1:30 en la cultureta de por las noches. Adiós, Rosa, hasta el próximo día.
Adiós.
Adiós, Sergio.
Adiós, adiós.
Adiós, Willy, hasta el próximo día.
Muy bien.
Adiós,
Samuel. Un beso.
Hasta el próximo día. Adiós, Nacho. Adiós, Nacho.
Un beso.
Que Nacho dijo adiós cuando
era con Willy, así que no se entera.
¿Qué le pasa a Nacho? Las noticias.